Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando no estás, todo va mal. Cuando no estás, no hay nada. Cuando tú estás, me siento libre. Cuando tú estás, es fácil ser ola en el mar. Paseo gitana y sangre española cuando estoy contigo a solas. Paseo gitana.
Ministro de Educación, Cultura y Deporte, don Íñigo Méndez de Vigo. Querido amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tiempos estos en los que una canción titulada Sangre Española casi casi es políticamente incorrecta, verdad?
¡Qué horror! Yo creo que no es políticamente correcta, ni en estos ni en ningún otro. Y me alegra mucho que hayan puesto esta canción para abrir esta conversación en homenaje a Manolo Vega.
Tena.
Está pensando en Antonio Vega, que era su amigo, y Antonio Vega.
Claro.
Manolo Tena, que nos ha dejado...
64 años,
¿eh? Sí.
Él mismo decía en un montón de entrevistas que él lo que era un superviviente. La verdad es que hay gente que se había pasado mucho, ¿eh? Y el tío consiguió salir adelante, ¿eh?
Pues sí. Pasó hasta hace poco en un programa de televisión.
Sí, haciendo versiones.
A mí me ha dejado muy sorprendido. Me ha traído los recuerdos de aquellos años de la movida madrileña. Pero recuerdo también una participación que él tuvo en un disco de Los Secretos. Y claro, era un personaje que formaba parte de nuestras vidas. Por
totalmente.
Eso probablemente la muerte de Manolo Vega nos impresiona, de Manolo Tena nos impresiona tanto, porque claro, es alguien que nos ha acompañado a lo largo de la vida, que aunque estoy seguro que muchos de sus de los oyentes no le conocían personalmente, pero cuando le escuchas o cuando pasa lo mismo con los escritores, cuando los lees, parece que forman parte de
tu vida. Es que hay grupos, ¿verdad? Tipo Los Secretos, tipo Nacha Pop, tipo Alaska, que son historia viva, son historia en lo cultural, son la transición española. Y los que hemos tenido la suerte, yo soy más joven que Manolo Tena, pero los que hemos tenido la suerte de vivirla siendo críos, que ahora se menosprecie tanto ese periodo de nuestra historia, a mí me repugna, ministro.
Sí, sobre todo porque, en primer lugar, demuestra un gran desconocimiento, y en segundo lugar, es, como dicen los franceses, una expresión, en tirar al niño por el desagüe, ¿no?
Sí.
Es ir en contra de lo que han sido los mejores 30 años de la historia de España. Cuando yo me dedicaba a temas europeos y tenía que explicar cuáles habían sido los beneficios de España en la Unión Europea, siempre solía decir, vean ustedes una película que rodó Luis Berlanga en el año 59, que se llama Plácido. Vean ustedes
excelente.
La escena, ¿la recuerda?
Excelente.
Hay una escena, una salida de una estación donde la máquina que va cansada, no puede la máquina del tren salir, levanta una polvareda inmensa. Hay una gente con cara de hambre, unas monjas, es una imagen terrible de aquella España, que es una realidad.
Es que es la España de nuestros padres,
claro,
es que es antes de allá.
Claro. Y cuando vemos hoy la España de hoy, una España pujante, una España moderna, una España que recibe el mayor número de Erasmus del mundo, que recibe a 67 millones de turistas, que está en pleno auge, que está fuerte, que está potente, bueno, pues eso al final es porque los españoles también hemos hecho las cosas bien.
Sin duda.
Y yo creo, yo viví aquella época, la de la transición, yo entonces era joven, pero la viví, vi la maravilla que era para el resto de los europeos. El resto de los europeos que tenían en la cabeza aquel cuadro de Goya, Garrotazos. ¿No? Pensaban que los españoles, ¿verdad?
Alguno lo revive.
Bien, pues algunos pensaban que íbamos a acabar así, y no, y fuimos capaces, ¿verdad?, de salir adelante y de, como he dicho antes, de lograr unas cuotas de prosperidad, de bienestar, de libertades, los más importantes de la historia de España. No, yo estoy absolutamente a favor de ese artículo que usted ha leído antes, de España en común, España plural, de reivindicar estos años de la transición política española. Es evidente que las cosas siempre se pueden cambiar, pero no hay que destrozarlas. Y no hay que echarlas a la basura, y no hay que despreciarlas, porque es la obra de nuestros abuelos y de nuestros padres.
Totalmente de acuerdo. Hablando de la obra, en este caso, no de nuestros abuelos, sino del ministro anterior, del ministro de Educación anterior. Mañana va a ser usted noticia, nos estamos anticipando. Usted o la ley de ese ministerio, Íñigo. Me refiero a la LOMCE. La LOMCE está abocada al fracaso. Lo digo porque mañana se presenta lo que es la vida. La primera reforma legal que se va a tramitar en este Congreso de los Diputados. Y es precisamente suspender la LOMCE.
Mañana lo que a instancias del Grupo Socialista va a haber es un debate sobre la toma en consideración de una proposición de ley. Por tanto, si mañana se tomara en consideración, si una mayoría que estuviera en favor de ello, comenzaría un proceso legislativo. Yo quiero decir con claridad hoy, porque me parece que es muy importante tranquilizar a los docentes, a las familias.
Es que es un lío.
Claro, que no sabe muy bien qué va a pasar, que con estas noticias parece que la LONCE se paraliza. No, miren ustedes, la LONCE es una ley orgánica y, por tanto, las leyes orgánicas se cumplen y esta se va a cumplir también. Y lo que hay ahora en mayo son unas evaluaciones de sexto de primaria que se hacen en todos los países de la OCDE, que hacen muchas comunidades autónomas ya en España, ¿no? Y que lo único objetivo que tienen es ver si nuestro sistema educativo tiene calidad, si las cosas van bien encarriladas y son buenas para las familias, para los centros escolares y para los docentes. No hay nada más que eso, ¿no? Y yo creo que mi mensaje hoy, el que quiero lanzar desde esta cadena, es decir, tranquilidad. Yo ya lo dije cuando tomé posesión en junio del año pasado, tranquilidad. La LONCE en España, las leyes se cumplen porque España es un Estado de Derecho. La ley, mientras esté en vigor, se va a cumplir. Se ha cumplido. Este ha sido un curso en el que no ha habido ningún problema, ninguna agitación, no ha habido ningún lío, lo cual es muy importante porque al final lo que nos preocupan a los políticos y preocupa al gobierno es que los profesores estén tranquilos, las familias también y los alumnos también. Y respecto a la LONCE, mire, la LONCE tenía dos objetivos. Uno era el atacar un mal del sistema educativo español, que era el abandono temprano. Es decir, que cuando acababa la enseñanza obligatoria, había muchos niños y niñas que no volvían a estudiar nada más. Y eso es muy grave en un sistema educativo, porque eso significa que esa gente, cuando vienen mal dadas, y han venido mal dadas en España por la crisis, es muy difícil que encuentren un puesto de trabajo. Todos los sistemas hoy tienden hacia el aprendizaje continuo. Pues aquí el 26,3% de los niños y niñas del sistema educativo español no volvían a estudiar después de la enseñanza obligatoria. Bueno, en solo 3 años lo hemos bajado por debajo del 20%, con lo cual a mí eso me parece que va en la buena dirección. Y
hay algunas comunidades autónomas con esos porcentajes muy mejorados todavía, ¿eh?
Bueno, muchas. Sí, esto es una media, ¿eh?
Le quiero preguntar, estaba comentando, ministro, el capítulo de los alumnos, los protagonistas del sistema educativo, pero claro, los docentes. Esta semana estuvo ahí sentado, el jueves pasado, nuestro amigo José Antonio Marina, a quien usted encargó, y lo hablamos aquí precisamente hace unos meses, cierto trabajo de coordinación precisamente sobre la reforma de la labor docente. Por una parte, ¿siguen estando tan poco valorados? Y por otra, ¿siguen estando tan poco evaluados?
Cuando yo llegué al ministerio, de las cosas que escuché, lo que yo me dediqué sobre todo a escuchar, fue la necesidad de poner a los docentes, a los profesores, a los maestros, como se les llamaba antes, en el centro del sistema.
Qué nombre más bonito. Bonito, y ¿verdad? Qué poco lo utilizamos.
Bonito, ¿verdad? Porque además tiene una reminiscencia.
Lo más,
¿verdad?,
importante que hay en una sociedad.
Maestros. Mire, yo que fui un modesto profesor universitario, recuerdo que di una temporada de clases a unos americanos y me llamaban maestro. Y a mí me chocaba mucho porque nadie me llamaba maestro. Pero me gustaba, claro. Me gustaba, decían maestro. Y una de las cosas que desde el primer momento tuve claro es que cualquier reforma educativa en España, cualquier pacto nacional educativo, tenía que situar a los maestros, a los profesores, en el centro del sistema. Y por eso, debo decirle que con algunas ironías y algunas dudas, pues la gente me dijo, no lo hará usted, ya veremos. Yo quise hacerlo. Y le encargué a una persona que no era del Partido Popular, ni había sido precisamente una persona muy favorable a la LONCE, como el profesor Marina, pero me parecía que era una persona que tenía experiencia, que era maestro, que era catedrático del instituto.
Respetadísimo. Nadie puede decir nada.
Nada, no, y que tiene ideas, y que tiene ganas de mejorar las cosas.
Sin duda.
Le encargué que hiciera un borrador. ¿Con qué objetivo? Con el de analizar cuál es la situación y explorar vías.
¿Y la respuesta?
Pues mira, la respuesta ha sido buena. Es decir, en primer lugar, hemos abierto un debate que en España no se abría.
Manda narices.
Pero está muy bien abrir un debate. Y yo he visto alguna encuesta que dice que mucha gente dice, oiga, esto es lo que hay que hacer. Hay que plantearse eso. Porque mire, hemos asistido a una gran revolución. La gran revolución de estos últimos años no era como se pensaba en los años 50, el comunismo. No, la gran revolución ha sido la revolución tecnológico-digital. Y eso también influye de forma muy notable en el sistema educativo. Cuando yo fui al colegio, mi profesor, mi maestro, era una persona que tenía muchos más conocimientos que yo. Y por tanto, actuaba de transmisor de esos conocimientos y lo que pretendía era que yo me interesara por la asignatura. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, los niños de 10, 12 años pueden haber llegado a conclusiones gracias a la tableta, gracias a Internet.
Pero en casa, yo no había en casa lo vemos todos los días.
Claro, fíjese, yo tenía un profesor...
Para lo bueno y para lo malo.
Claro. Yo tenía un profesor de filosofía que decía siempre, tenía un gran profesor, Jiménez Rico, decía, la vuelta a Kant. Claro, los niños de 14 años, la vuelta a Kant. Nicholas Hartmann, Max Legel, ¿qué será eso?
Te asustaba.
Bueno, pero es que hoy probablemente mi hija se mete en el ordenador, ¿quién es Kant? Y eso cambia enormemente esa relación, esa superioridad,
sin
esa
duda,
autoridad que tiene.
Max. Mañana vamos a hablar otra vez de política educativa. Va a haber otra vez polémica en el Parlamento, sí, o también con la educación de fondo. ¿Cómo es posible que una sociedad tan madura como la que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, una sociedad tan democrática que hace ya más años que murió el dictador que lo que estuvo gobernando, cómo es posible que se siga sin llegar a un pacto por la educación? Es inconcebible.
Yo creo que en estos momentos se dan las condiciones. Yo he hablado con todo el mundo, la comunidad educativa, con los partidos políticos, con los sindicatos. He hablado en privado, ¿eh? Porque aquí hay mucho postureo, sí, como en todo, ¿eh?
Mucho
en la vida, mucho postureo. Mucho. Pero en privado yo no he visto que existan dificultades insalvables para ese pacto. Por eso, desde el principio, una de las cosas que dije es este gobierno del Partido Popular que llegara a un pacto nacional educativo. Luego he visto que en la campaña electoral el resto de los partidos, la mayor parte de ellos, están en esa línea. Bueno, vamos a ponernos a trabajar conjuntamente, ¿no? Un pacto nacional educativo es mucho más que una ley en concreto, en este caso la LONCE. Un pacto nacional educativo tiene que hablar del papel de los profesores, la búsqueda de esa autoridad de los profesores, de ese afecto social que tienen que tener los profesores. Es también la búsqueda de cómo conjugar la revolución digital, por ejemplo, con el aprendizaje de lenguas, la convivencia escolar, que es tan importante, la lucha contra el acoso escolar, con esas nuevas tecnologías que tanto dificultan la lucha contra ello. Hay yo creo que toda una panoplia de cosas en la que yo veo que estamos bastante más de acuerdo que en desacuerdo. Por tanto, lo que hay que hacer es muy sencillo, es poner de manifiesto aquello que nos une, apartar aquello que nos desune y buscar luego un acuerdo con ello. Y nosotros, desde luego, del Partido Popular, estamos dispuestos a ello.
Y dejarnos de postureo, que eso me parece para subrayar. Por cierto, ministro, noticia de última hora, vaya día, ¿eh? Hemos comenzado esta conversación con el homenaje a Manolo Tena. Ha muerto Chus Lampreave. 85 años. Ha sido en el hospital Torre Cárdenas de Almería. Bueno, detrás deja las mujeres al borde de ataque nervios, Pepi, Lucy Boom. Bueno,
una de las musas de
El Verdugo, La Escopeta.
Que precisamente estrena una película un día de estos.
Sí, este fin de semana. ¿Eh? Este fin de semana. Pues ha muerto Chus Lampreave.
Pues a toda su familia, a todos sus amigos, a todos sus admiradores, porque como he dicho antes también, este tipo de artistas forman parte de nuestra vida.
La cultura es una familia enorme.
Es verdad. Y una familia además que se quiere, porque las familias no siempre uno se da bien con todo el mundo, ¿verdad? Pero yo creo que en el mundo de la cultura sí. Y sobre todo los que no nos subimos al escenario, sino los que estamos debajo viendo, tenemos y teníamos hacia Chus Lampreave un grandísimo afecto.
Nos acompaña un ratito que vienen los tertulianos. Viene Fernando Jáuregui ahora, lo siento, le ha tocado Jáuregui el lunes, ¿a que sí?
Yo estoy encantado porque Fernando Jáuregui me toca desde hace muchos años, en buen sentido de la palabra, claro.
Ah, bueno, ya me faltaba.
Pero yo, Fernando Jáuregui, conozco hace muchísimos años.
No pienso caer en ninguna provocación. Hola, ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Un lunes, claro.
Menos mal que tenemos una persona dialogante aquí, que es el ministro, porque otros...
Está claro, otros no tanto. Elena Grandal, mensajito.
¿Qué tal, Espósito? Sí, además para la tertulia que hoy promete especialmente un mensaje. Imagínate que estás con los amigos tomando algo, la cosa se alarga, y tienes que llamar a casa para decirle a tu pareja que vas a llegar bastante más tarde. Esas son llamadas para valientes. Pero hay otra llamada importante que sirve para ahorrar, y es la que haces a Línea Directa para cambiar a su seguro de hogar. Si cambias a Línea Directa, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Y esto está garantizado. Llama a Línea Directa, no necesitas valor, solo ganas de ahorrarte mucho dinero en el seguro de tu casa. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa es una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
¿Conocíamos el dato del déficit?
La interpreta.
Que entre lo que pactamos con Bruselas y la realidad hay una diferencia de un punto.
La matiza.
Un punto son 10.000 millones de euros.
La destripa.
Es decir, se han gastado 10.000 millones de euros
Herrera
más.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
De los que se tenían que haber gastado.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas disfrutar de un 15% de descuento en perfumería? Mascarillas, serums, tratamientos faciales, ansiedad y corporales. No suena mal, ¿no? Pues no lo imagines más y hazlo realidad en El Corte Inglés. Porque hasta el 24 de abril tienes un 15% de descuento en tus marcas de perfumería y para farmacia preferidas. Ven al Corte Inglés y disfruta de los 8 días de oro.
La maratón más cañera de todas suena a Rock and Roll.
No te pierdas el próximo 24 de abril la EDC Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
Madrid se viste de running en esta cita solo apta para valientes.
Inscríbete ya en edcrockandrollmadrid.com.
EDC Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón.
Colabora Comunidad de Madrid.
Si eres varón y has pasado los 50, si te pierdes el gol por ir al baño, la próstata podría estar detrás de estos síntomas. Puntúa tus síntomas con un sencillo test en laprostatasinporta.com y consulta con tu médico, puede ayudarte. No pierdes ni te perderás nada. Iniciativa de GSK a favor de la salud prostática.
¿Cansado? ¿Fatigado? Es astenia. Y contra la astenia, Astenolid. Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Solo con una toma al día lo notarás. Recuerda, astenia, Astenolid, de Laboratorios ERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente? No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tocar madera. Tocar madera. Tocar madera.
Nekane Fernández, hay mensajes, preguntas para el ministro de Educación.
Sí, y también notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde, el 607-15-0602.
Buenas tardes, señor ministro. Quisiera preguntarle por qué no se garantiza el cumplimiento de las sentencias judiciales en Cataluña en lo referente a estudiar en castellano como lengua vehicular. Un saludo y un abrazo desde Melilla.
Se garantiza, y además lo hace el Alonce en la disposición transitoria 38, si no recuerdo mal.
Pero los afectados no dicen eso, Íñigo.
Mire, yo conozco la realidad. La realidad establece que es la comunidad autónoma la encargada de hacer cumplir con las sentencias judiciales, y si no lo hace, la Alonce establece que el Estado lo hace subsidiariamente. Por tanto, yo conozco perfectamente los casos que hay en curso y también sé cómo se está cumpliendo. O sea, que la realidad, yo creo que también sobre eso, sabe usted, pues hay mucha agitación, pero la realidad es que la ley está en vigor y está cumpliéndose.
Otra pregunta, Nekane.
Y también preocupa a los padres la cantidad de deberes que tienen cada día los alumnos. Y Julia te pregunta, dice, ¿usted cree que 2 horas de deberes después de una jornada de 9 a 5 es adecuado para nuestros niños?
Es una pregunta muy difícil esa. Ya hubo un ministro, un antecesor mío, que intentó suprimir los deberes por decreto y aquello.
Hombre, eso me parece que tampoco.
Bueno, no sé, pues todo no salió bien. No, yo una de las cosas que quiero hacer es reunir a todos los afectados, a toda la comunidad educativa, para dar una pensada a esto. Pero yo sé que hay puntos de vista diferentes. Yo soy de los que creen que los centros escolares son los más acreditados para tomar este tipo de decisiones, pero me parece que este es un tema que está ahí, que merece un debate sosegado, y creo que cuando hablamos del Pacto Nacional Educativo, del que antes hablaba con Ángel, uh-huh, este es uno de los elementos que sin también duda hay que incluir, ¿eh?
El ministro nos va a acompañar un ratito durante la tertulia. Ya están aquí Fernando Jáuregui y Yolanda Gómez.
Si alguien te mira mal.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sporting.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sporting.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sporting, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
¡Ni un
un solo envase de vidrio sin reciclar. Hay un contenedor verde cerca de ti para que ayudes a cuidar el medio ambiente. Así que tu vidrio...
¡al verde!
En tu casa, en tu trabajo, los envases de vidrio al contenedor verde.
Ecovidrio, recicla el vidrio. Ganas tú y ganamos todos.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en Copel?
Javier, buenos días.
Sí, buenos días. Herrera.
Y el loro hace...
¡Qué fenómeno del loro!
Loro para arriba, loro para abajo.
Qué habilidad. Es que ya saben hasta discernir.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Cope. Estar informado.
Camarero. Tres porras y un cortado para la caña de España que está en la mesa 2. Manolo y un cafecito.
Todos son piropos para el mejor profesional. Este mes, llévate el líder en ventas 2015 desde 6.000 euros. Citroën Berlingo, la caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. Lo acabamos de anticipar. Ha muerto la actriz Chus Lampreave. Lourdes Mate.
Sí, ha fallecido a los 85 años en el Hospital Torre Cárdenas de Almería, donde llevaba algún tiempo ingresada. Chus Lampreave ha participado en muchas de las películas imprescindibles de la historia del cine español, como El Verdugo, Amanece que no es poco, o Belle Époque, por la que obtuvo un Goya a la mejor actriz de reparto. También intervino en películas de Almodóvar, como Mujeres al borde de un ataque de nervios, Matador o Hable con ella, siendo una de las integrantes del Club de las Chicas de Almodóvar.
Hacienda investiga a los españoles que figuran en los papeles de Panamá.
Lo ha confirmado a COPE su director Santiago Menéndez, quien asegura, anuncia que se investiga de oficio a los nombres que figuran en la documentación, entre los que destacan la Infanta, Pilar de Borbón, Leo Messi o la Real Sociedad. El periodista del Confidencial, José María Olmo, ha confirmado también que mantienen contactos con Hacienda. Varios partidos han pedido la comparecencia del ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro.
PSOE, Podemos y Ciudadanos siguen sin fijar fecha para su reunión.
Confían en que se pueda celebrar esta semana para abrir negociaciones sobre un posible acuerdo de gobierno. Los tres partidos manifiestan su predisposición a dialogar cuanto antes. Por su parte, el Partido Popular ha criticado que Pedro Sánchez esté negociando un referéndum en Cataluña con Podemos a espaldas de Ciudadanos.
Y un simulacro en Sevilla examina la coordinación de los planes de emergencias.
Se pone en marcha entre hoy y el miércoles para poner a prueba esa coordinación en caso de terremoto. Es el mayor simulacro por seísmo desarrollado en España que se lleva a cabo en Sevilla y Ceuta. Participarán unas 4.000 personas entre civiles y militares.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Fernando Jáuregui, Yolanda Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Jáuregui, el ministro de Educación, Fernando Jáuregui, díganse a la cara lo que consideren oportuno.
Ande, ande, dígamelo a la cara. Dígame algo. No, yo tengo una pregunta.
Vamos, vamos, valiente.
Yo tengo una pregunta para el ministro.
Tengo una pregunta para usted.
A mí como periodista me toca preguntar. Yo doy clases por ahí en centros universitarios de toda España. Oiga, yo no estoy conforme con que la generación universitaria española actual sea la mejor formada de toda la historia de España. Más bien pienso que a lo mejor si me tengo que inclinar por algo, me inclinaría por lo contrario. Dígame usted.
Eso es muy difícil de decir, ¿eh? Pero yo creo que la generación universitaria española es una generación, en primer lugar, que ha podido ir a la universidad, que ha optado por ir a la universidad, que ha obtenido becas del Estado para ir a la universidad, y eso es muy importante. Este gobierno, en los tiempos más complicados, siempre ha tenido una máxima. Ningún español debe dejar de estudiar en la universidad por falta de recursos económicos. Y a mí eso me parece capital. A mí me parece también que lo que podemos hacer desde el Ministerio, respetando la libertad de cada cual, es guiarles, hacer un mapa de empleabilidad para ver luego qué posibilidades hay de encontrar un trabajo. Cuando uno decide hacer una carrera universitaria, tiene que pensar luego en, bien, y cuando acabo la carrera, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué capacidad, qué posibilidades tengo de devolverle a la sociedad y de ser feliz trabajando? Bueno, yo creo que eso es lo que vamos a hacer desde el Ministerio. Yo debo decirle a usted que tengo con la Conferencia de Rectores, con su presidente y con el resto de los miembros una muy buena relación, que los temas que tenemos en estos momentos pendientes, y tenemos alguno, como las pruebas de acceso a la universidad, cómo se hace eso, los vamos a resolver también bien. Y mire, yo creo que...
Las carreras de 3 años, que tampoco es un pequeño contencioso ese, ¿eh?
Sí, bueno, es lo que se hace en casi toda Europa, pero mire, yo cuando los rectores han decidido darse un año más para ponerlo en práctica, yo he dicho que estoy de acuerdo, porque me parece, yo creo en la autonomía universitaria. Si lo deciden todos los rectores, hagámoslo así, preparémonoslo, pero sepamos también que esa es la línea que sigue Europa, ¿no? Pero eso, insisto, yo creo que lo importante es hablar, es escuchar, es dialogar, es consensuar. No hay que hacer nada que no sea fruto de ese consenso en la comunidad educativa.
Yolanda.
Sí. Hoy publicamos en ABC que España podría perder más de 600 millones de euros europeos, de fondos europeos, que están ligados precisamente a esta, a la reforma, a la LOMCE, ¿no? A la reforma educativa que ha aprobado el Gobierno del Partido Popular. Querría preguntarle si efectivamente esto es así y cómo se podrían recuperar esos fondos o qué posibilidades hay de no perderlos, ¿no? Si como dicen muchos partidos ahora en la oposición, si llegan a gobernar, pues no aplican la LOMCE.
En el plan de reformas que presentó el Gobierno en su momento ante la Unión Europea, un elemento fundamental de las reformas era precisamente la reforma educativa y, por tanto, se pedían fondos europeos a través del Fondo Social Europeo precisamente para facilitar la implantación de la LOMCE. O sea, que lo que dice ABC esta mañana es cierto, incluso yo creo que se ha quedado un poco corto en la cifra, yo creo que es mayor. Pero insisto en lo que he dicho antes en la conversación con Ángel. Las leyes están para cumplirse, la ley en estos momentos está en vigor. Yo no tengo ninguna duda de que las comunidades autónomas que han recurrido, algunas de ellas, las evaluaciones de sexto, pero están en su derecho de recurrir, van a cumplir con esa evaluación, y yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a los docentes y a las familias en España. Las leyes se cumplen, y si tenemos que adecuarlas, y si luego hacemos un pacto nacional educativo que irá mucho más allá de lo que es la LOMCE, lo vamos a hacer. Nosotros del Partido Popular estamos dispuestos a hacerlo, pero tranquilidad. Créanme, yo cuando tomé posesión dije que quería que hubiera tranquilidad para docentes y para familias, la ha habido este año, y a mí eso me parece que también es un ingrediente fundamental de la calidad del sistema educativo.
Ministro, ¿cree que va a haber pacto PSOE, Podemos y el resto del mundo, como cuando jugábamos en el cole, o dicho de otro modo, cuando a usted sus antiguos compañeros del Parlamento Europeo o sus actuales colegas en Bruselas le preguntan, oye Íñigo, ¿qué os está pasando? ¿Cómo se lo explica?
Mis antiguos compañeros, que siguen siendo buenos amigos, en lo que no entienden es la postura del PSOE. No entienden que el Partido Socialista, que es el segundo partido más votado, que ha tenido funciones de gobierno, que ha jugado un papel muy importante.
Más tiempo que el PP.
Más tiempo que el PP, en los últimos años de la historia de España, en los recientes, en los últimos 30, 40 años, tiene un papel fundamental, que el Consejo Federal del Partido Socialista decida no hablar con el PP, ni con el PP, además dice, ni con Rajoy, ni aunque le sustituya a otro. Es decir, no quiere hablar con el PP. Eso en Europa no se entiende. En Europa todo el mundo habla. La democracia europea es consensual, hablamos. Eso no quiere decir que se llegue a un acuerdo, pero se habla. El que se niegue a hablar, yo creo que es un hábito, sinceramente, poco europeo. Y en segundo lugar, yo creo que lo que España necesita en estos momentos es un acuerdo, no un acuerdo para repartirse puestos, no, sino un acuerdo sobre proyectos, sobre qué reformas tenemos que llevar a cabo entre los grandes partidos. PP y PSOE se bastan, tienen más de 200 escaños, pero si sumamos Ciudadanos tenemos 253 escaños, que está muy bien en estos momentos para continuar en esa senda del crecimiento económico, de la creación de empleo en la que está España en estos momentos. ¿Cuál es la alternativa? Pues mira, la única alternativa aritmética que hay, aritmética para una investidura, no sé si luego para un gobierno, pero una investidura es PSOE más Podemos más los independentistas. Yo creo que eso no le conviene a España y creo también que en el resto de los países europeos no entenderían que esa fuera la decisión.
No sé si es una pregunta lo que le tengo que hacer, pero tú me has dicho que nos digamos lo que nos tenemos que decir. Le voy a decir una cosa al ministro que la verdad es que la siento y la pienso. Mire usted, si algunos dirigentes de algunos partidos políticos en España fuesen como usted, y mostrarse en ese mismo talante y
no vale, no vale hacer la pelota.
No, lo estoy diciendo, no, pero está muy bien que me haga la pelota, no, pero nadie me hace la pelota.
No le estoy
nunca
haciendo la pelota plantado, porque no tengo por qué hacérsela, pero lo pienso. Si es verdad que si aquí todo el mundo hablase de dialogar y de consensuar, como acabo de usted hablar, y
se hablaría y se consensuaría.
Tendríamos gobierno desde hace 3 meses, don Íñigo, tendríamos gobierno y tendríamos el gobierno además con el que tendríamos una estabilidad, que en fin, todo el mundo sabe cuál es que quiere usted que le diga. Es que es muy importante. Así que esto no le estoy haciendo ninguna pregunta, se lo estoy diciendo porque me ha dicho Ángel. Ángel, con la esperanza de que yo se me metiese con usted y tal, ¿sabes? Te chincho.
Está muy bien que no se metan conmigo porque habitualmente.
Voy a tener que hacerlo yo. Voy a tener que hacerlo yo.
Cultura, perdóname, y perdóname, se mete,
no, este señor, bueno. Este señor llegó aquí con una rebelión contra la ley de educación en todas las comunidades autónomas. Dijeron que no le van a poner en marcha y no sé qué. Llegó con una situación desesperada y, sin embargo, pues esa situación desesperada ya no se da. ¿Por qué? Pues porque se ha puesto en marcha un talante de dialogante y consensuante. O consensuador, no sé si se dice consensuador o consenso.
Pero es verdad. Consenso. Es verdad y tiene razón, Fernando, ministro. Falta ese talante.
Es la primera vez que me dice Ángel, sí, aquí que tengo razón.
De aquí me voy al SAMU.
Bueno, es que talante es una palabra que yo creo mucho. Lo que pasa es que parece que está contaminada porque alguien la utilizaba mucho antes y talante ha caído en desuso.
No, alguien no, Zapatero.
Bueno, yo soy tan, busco tanto el acuerdo que ni siquiera lo menciono. Pero es verdad, yo creo mucho en el talante. Yo es que estoy educado en la democracia europea. La democracia europea es una democracia de consenso. Yo cuando era el portavoz de temas constitucionales del Partido Popular Europeo, me decían, pero bueno, tú no estás de acuerdo con los socialistas. Y decía, pero bueno, si estructuralmente en segunda lectura, cuando venga una ley en segunda lectura, tengo que entenderme con el Partido Socialista, ¿para qué me voy a enfadar con ellos en primera? Vamos a buscar un acuerdo en primera. Y mire, a mí cuando hace poco me han dado un premio en Alemania, el que estuvieran todos los portavoces del Partido Socialdemócrata Alemán diciendo, bueno, es que con este señor nos entendíamos muy bien, pues me llena de satisfacción. Porque no es entenderse por el hecho de entenderse, sino es para hacer cosas para la gente, que es de lo que se trata. Los políticos estamos para resolver los problemas de la gente. Y si podemos hacerlo no obteniendo el 100% de lo que queremos, pero sí buscando como único objetivo aquello que conviene a la gente y entendiendo las dificultades que tiene el otro.
Oiga, que le pongan usted a negociar en su partido, que no haga la cosa.
Ministro de Educación.
Es que el PSOE no quiere negociar con nosotros, Fernando. Es que eso es una cosa muy extraña, ¿eh?
Habrá que preguntar.
En fin, a ver si usted tiene influencias ahí. ¿Sí?
No tengo, no se moleste usted. No sugiera nada que no lo esté.
No.
Don Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte. Suerte.
Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Gracias por la visita. Hasta otra.
Ya está.